Buenas tardes a todos. Espero que estén bien en este día de reposo. Vamos a ir directo al mensaje. Cuando vinieron a los servicios hoy, ¿se comportaron de manera diferente cuando llegaron a la puerta? Tal vez vieron a la persona saludando o entraron a la sala del hotel o a la casa de alguien, lo que sea. O incluso si estaban solos, cuando se sentaron, ¿sintieron que debían actuar de manera diferente? ¿Algo cambió? Todos lo hacemos de cierta manera. Si piensan en las circunstancias en las que se encuentran, están en el trabajo. No importa lo diligentes que sean en su trabajo. Están trabajando, pero el jefe entra a la oficina, de repente su postura mejora, su velocidad de escritura puede ser mejor, su cortesía, su contacto visual cambia. Aunque tal vez no hayan hecho nada malo. Siendo canadiense, yo cruzaba la frontera de un lado a otro muchísimas veces. Nunca llevé narcóticos ni armas ni nada por el estilo, pero cada vez que llegaba a ese cruce fronterizo, se me cerraba la garganta, mi discurso se volvía más directo. Era muy cooperativo porque la audiencia cambiaba. Los niños lo hacen. Cuando están solos, hacen lo suyo. No piensan que sus padres estén cerca. De repente, los padres están cerca y se enderezan. Tengo una pequeña historia divertida sobre mi hijo de 8 años. Estaba jugando a su juego de Duolingo donde está aprendiendo español. Tenía la sábana sobre la cabeza, y estaba muy callado. Pensé, ¿qué está haciendo? Sabía que solo tenía acceso a esa aplicación. Me acerqué y le quité las sábanas. Dijo, oh. Le dije, ¿qué estás haciendo? Estaba haciendo las lecciones de inglés. Oh, era algo terriblemente malo. Entró en pánico porque papá estaba allí y no estaba haciendo lo que pensaba que no debía hacer, pero de repente eso era muy malo, y estaba preocupado. Piensen en cuando conducen. Es lo mismo. Puede que vayan exactamente al límite de velocidad. Están perfectamente en su carril. No están haciendo nada malo, y luego ven el auto la de policía, ¿y qué hacen? Inmediatamente miran su velocímetro. Bien, bien, estoy bien. Cuando tenemos una audiencia diferente, nos comportamos de manera diferente. Es simplemente lo que hacemos. Es una condición humana. Es lo que todos hacemos. Cuando hay una figura de autoridad, tendemos a comportarnos de manera diferente. Todos lo hacemos. Es parte de la naturaleza humana. No es necesariamente una parte mala. Cuando el ministerio está cerca o cuando los padres están cerca, nuestra conducta cambia dependiendo de quién nos esté mirando. Eso puede ser para bien o esa actuación, por así decirlo, puede ser para mal. Cuando hacemos estas cosas, o bien lo hacemos porque es lo correcto, y sea cual sea el caso, o bien lo hacemos porque queremos impresionar a nuestra audiencia, sea cual sea esa audiencia. En última instancia, al abordar este mensaje, nos preguntamos si nos estamos enfocando en la audiencia correcta o en aquella a la que no necesariamente debemos dirigirnos, ya que, al enfocarnos en la audiencia adecuada, satisfacemos también a la otra. Como cristianos, debemos superar cualquier necesidad de reconocimiento humano, y centrarnos siempre en Dios. Él es nuestra audiencia. No importa cuál sea nuestra conducta, pública o privada, Él es nuestra audiencia. Dicho esto, ustedes y yo somos seres humanos. Para comprender cómo podemos llegar al punto en que nuestra atención se centre en la audiencia correcta, Dios, debemos entender cómo la naturaleza humana nos lleva naturalmente a enfocarnos en la audiencia, generalmente la que tenemos delante. No está mal recibir ánimo, aprecio o el reconocimiento adecuado por lo que hacemos. La Biblia no condena la alabanza. Abramos la Biblia en Proverbios 27 y veamos. Como todo tema en la Biblia, no es blanco o negro. No hay un elemento blanco o negro en esto. La clave está en los matices. La forma en que hacemos ciertas cosas tiene matices. Eso es parte de vivir como cristiano. Proverbios 27, 2. Como dije, no está mal recibir elogios, pero, dice, alábete el extraño, y no tu propia boca. El ajeno, y no los labios tuyos. Puede ser alabado, pero no debemos buscarlo ni intentar forzarlo. Ahí es cuando se vuelve peligroso. Cuando salimos buscando la aprobación de los hombres, y eso se convierte en nuestro objetivo, entonces lo que empieza a suceder es que nos centramos en complacerlos. El peligro no son los elogios en sí, sino la necesidad, y la búsqueda de elogios. Se basan en el orgullo, en la vanidad, cosas muy simples. Vayamos al capítulo 6 de Mateo, y aunque este no es el núcleo del mensaje, necesitamos comprender la naturaleza humana. Necesitamos comprender lo que todos hacemos. No hay una sola persona en esta sala, ni en ninguna otra del mundo que escuche este mensaje, que no haga esto en cierta medida. De nuevo, vamos al capítulo 6 de Mateo. Debo ir con ustedes. Mateo capítulo 6. Pero hermanos, cuando terminemos, cuando veamos este elemento, y podamos reconocerlo en nosotros mismos, será, oh, hay una liberación en esto una vez, que nos fijamos en la audiencia correcta. Mateo capítulo 6 versículo 1, guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres, para ser vistos de ellos. De otra manera no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. Cuando, pues, des limosna, ya saben, entiendan que es, limosna, bondad, bondad, todas las cosas que haríamos para ayudarnos unos a otros. No hagas tocar trompeta delante de ti, como hacen los hipócritas en las sinagogas, y en las calles, porque eso es lo que ellos hacían. Era, mírenme, estoy poniendo dinero en la canasta. Mírenme. Estoy ayudando a esta viuda. Eso es lo que hacían. Esa era su recompensa. Eso era lo que buscaban. Y en las calles, para ser alabados por los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas cuando tú des limosna, nosotros, los cristianos, no sepa tu izquierda lo que hace tu derecha. Habla incluso entre nosotros. Para que sea tu limosna en secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Y cuando ores, no seas como los hipócritas. Porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas, y en las esquinas de las calles, para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas tú, cuando ores, entra en tu aposento, y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. No, Dios, Cristo, en este caso, no condena los actos que estos hombres estaban haciendo, orando, dando limosna. Son todas cosas que también se nos dice que hagamos. Cuando hagamos lo mismo, cuando hagan lo mismo, pero haciéndolo con una actitud diferente. Yo disfruto poder trabajar con el ministerio de campo como lo hacen los demás hombres en la sede. Tomamos las experiencias, y la capacitación que hemos recibido, y luego se las pasamos a alguien más. Y es algo que me impactó hace años, y parezco un disco rayado al respecto, pero es que la actitud lo es todo cuando trabajan con nuevos prospectos o personas que quieren venir a la iglesia o francamente, con cualquiera. Es muy fácil tomar a alguien sin conocimiento, y con una gran actitud, y llevarlo a un lugar donde tenga conocimiento con esa gran actitud al mismo tiempo. Es muy difícil tomar a alguien que tiene mucho conocimiento, y una mala actitud para cambiar su actitud. De eso se trataba esto. Se trataba del deseo externo de lo que buscaban. El reconocimiento humano se convirtió en el motor de los fariseos. Eso era lo que les importaba. Cristo dijo claramente que esa era su recompensa. Vayamos a Mateo 23, versículo 5. Capítulo 23, versículo 5. Antes, hacen todas sus obras para ser vistos por los hombres. Suena muy familiar al capítulo 6, ¿verdad? Pues ensanchan sus filacterias, y extienden los flecos de sus mantos. Llaman los primeros asientos en las cenas, y las primeras sillas en las sinagogas, y las salutaciones en las plazas, y que los hombres los llamen. Rabí, rabí, o maestro, maestro. Pero vosotros no queráis que os llamen rabí. Porque uno es vuestro maestro, el Cristo, y todos vosotros sois hermanos. Y no llaméis padre vuestro a nadie en la tierra. Porque uno es vuestro padre, el que está en los cielos. Ni seáis llamados maestros. porque uno es vuestro maestro, el Cristo. Básicamente, nivelar el terreno de juego, que es una forma muy interesante de verlo como lo ve Cristo, como hemos aprendido recientemente sobre el gobierno. Cómo Dios ve a las personas de manera diferente a cómo las personas ven a las personas. Incluso cuando hablan del ministerio o de los diáconos o miembros legos, Él dice, no, no, simplifica tu forma de ver a los demás. El que es el mayor de vosotros, sea vuestro siervo. Porque el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Cristo va directamente a la raíz del mensaje, a la raíz de la actitud. Todas sus obras las hacen para ser vistos por los hombres. Lo interesante es que estas personas no son como las que oraban, tocaban trompeta o daban limosna. Estas personas habrían sido vistas, especialmente en esta época, como justas, religiosas, como la élite religiosa, por así decirlo. No tenían que andar por ahí haciendo pompa y circunstancia porque su vanidad era más discreta, ¿de acuerdo? Porque no tenían que mostrarla, porque tenían el poder. Cuando se tiene poder, no hay que mostrarlo porque se recibe atención. Cuando se está en una posición de poder, es fácil ejercerlo. Pero es más difícil mantener la humildad, que viene con el poder que Dios da y reconocer de dónde proviene todo nuestro poder. Usted y yo no podemos hacer lo que hacemos por nuestra propia cuenta. No tenemos esa capacidad. No tenemos la capacidad de cambiar quiénes somos, de tomar un elemento de nuestro carácter, que no está donde debería estar, y luego convertirlo en algo que necesita ser un carácter justo y piadoso. Simplemente no podemos hacerlo por nuestra cuenta. Y cuando reconocemos eso, de dónde viene, nos mantiene humildes. Nos mantiene en la actitud correcta. Y nos ayuda a mirar a la audiencia correcta, Dios, en quien queremos agradar. Por eso Cristo dice, sean siervos. Esa es la clave. Piensen en servir. Bien, veamos a Juan. Vayan a Juan capítulo 14. Todavía estoy desarrollando este primer punto. Si quisieran escribirlo, y ya se han perdido. Entonces, si quisieran escribirlo, la gente naturalmente se enfoca en lo físico. La gente naturalmente se enfoca en lo físico. No digo que se equivoquen. Digo naturalmente, porque eso es exactamente lo que usted y yo, todos nosotros hacemos. Así es como funciona. Cuando entran en una sala, cualquier sala, servicios del sábado, su oficina, supermercado, no importa lo que sea. No entra en la habitación, y piensa. Me pregunto dónde estarán todos los ángeles. O me pregunto dónde, si Dios está en la habitación. Eso puede cruzar su mente a veces. Pero está más pensando en, tengo que pasar por estas puertas, y espero que se abran a tiempo, y que voy a entrar al supermercado. Está pensando en lo físico, y no hay nada de malo en eso. Vivimos en el mundo físico. Pero tenemos que trascender lo físico en nuestro enfoque, y en nuestra actitud. Juan capítulo 12, dije 2 o 12. Vamos a Juan capítulo 12, y versículo 42, Juan 12, 42. Con todo eso, aun de los gobernantes, muchos creyeron en él. Vaya, es una afirmación asombrosa, entre los principales gobernantes. Así que había personas muy importantes en ese tiempo, que creyeron en Cristo, y pensaron, oh, este debe ser él. Pero a causa de los fariseos no lo confesaban, para no ser expulsados de la sinagoga. Para que no, se podría decir, la gente los juzgara. Versículo 43, porque amaban más la gloria de los hombres que la gloria de Dios. Su enfoque, aunque dice que creían, era tal que estaban enfocados en los seres humanos, lo cual puede sucedernos a usted y a mí. Podemos creer, podemos ser cristianos. Podemos vivir de esta manera, pero también podemos preocuparnos demasiado por lo que piensen los demás. Otros cristianos, compañeros de trabajo, amigos, familiares, cónyuges. Todos tendrán opiniones, hermanos, sobre cómo vivimos nuestras vidas. Es un poco más fácil con el pueblo de Dios, pero a veces podemos compararnos entre nosotros. pero aquellos que no están con nosotros van a tener opiniones, y van a ser, dependiendo de cuán cercanos sean a nosotros, los más difíciles para decir. No, no estoy mirando a la persona que tengo delante. Esa no es mi audiencia. Veo al ser detrás de todo esto. Él es mi público. Estos hombres no pudieron obedecer porque querían hacerlo seguro. Querían hacerlo fácil. Querían ser aceptados porque ¿y si están equivocados y si este no es Cristo? Bueno, parece que sí. Lo creemos. Pero ¿qué pasa si está mal? No obtendremos los roles, la posición o el lugar que nos hemos esforzado por conseguir. Podemos señalar eso en nosotros mismos. A veces la naturaleza humana es la naturaleza humana. Usted y yo, hasta que nos deshagamos de estos cuerpos físicos, desaparecerá. Siempre crearemos un acto de malabarismo o equilibrio cuando se trata de la atención humana contra la atención de Dios. ¿Saben por qué? Porque inherentemente el equilibrio no está mal. Si entra en una habitación, y hace lo que elige hacer, y alguien dice, realmente no debería estar haciendo eso, y lo mira y dice, tú no eres mi público. Dios es mi público. Esa persona le mirará y pensará, no sé si quiero estar en su público. No, es el equilibrio. Trabaja con la gente que le rodea. Interactúa, comparte, muestra amabilidad, todo lo que hacemos como cristianos nos exige hacer con los demás. Si pudiéramos ser perfectos como Dios, y nunca entrar en una sala, la iglesia de Dios estaría llena de monjes. Estaríamos en silencio, en soledad, orando en silencio, sin hablar nunca, pero así no funciona el cristianismo. Requiere que interactuemos con otros seres humanos, lo que significa que tenemos que equilibrar la audiencia física frente a nosotros con la audiencia espiritual que nos juzga, y por lo tanto, tienen que confluir, y se trata de encontrar el equilibrio correcto porque el cristianismo se basa en la moderación. La Biblia dice una y otra vez que no debemos codiciar, pero cuando vamos a la fiesta, se nos permite hacer lo que nuestro corazón desea. La emoción del deseo no es mala. Lo que puede ser malo es su dirección. La necesidad de servir y ser visto no es mala. Hacer esas cosas no es malo. Es cuando el enfoque deja de estar en complacer a Dios, y cambia a buscar complacer a los hombres. Una vez que elegimos la audiencia equivocada, nuestra conducta comienza a cambiar. Tenemos que ser capaces de entender que la rectitud visible, porque eso es lo que puede ser, puede convertirse en motivos equivocados. De nuevo, la actitud lo es todo. Punto número 2. La rectitud real requiere acción y actitud. Son ambas. No pueden tener una gran actitud, y no hacer nada porque no estás creciendo. De nuevo, seríamos monjes. Podríamos sentarnos en una sala o lo que sea que hagan. Nunca he sido monje, así que no estoy seguro de lo que hacen, aparte de hacer buena cerveza. Esa es más o menos mi profundidad monástica, pero no están haciendo nada, pero nosotros tenemos que hacerlo. No tenemos opción. Tenemos que ponernos frente a la gente. Tenemos que tomarnos el tiempo para conducir a los servicios. Tenemos que ser capaces de salir e interactuar en el mundo que nos rodea. Tenemos que obligarnos a nosotros mismos. Esa es una de las razones por las que no nos jubilamos. Si se jubila, puede alejarse de la sociedad, alejarse de ser una luz. Dios dice, no, quiero que salgas. Quiero el mundo. Quiero que la gente a tu alrededor vea el cristianismo vivido. Requiere buena actitud y acción. No se puede tener solo uno. Obviamente, no se puede no tener acción. Acabo de explicar eso, pero ¿qué pasa si tiene acción, pero la actitud equivocada? Ambas tienen que estar equilibradas porque podría tener un motivo equivocado, y servir de corazón. Su mente también puede engañarle al respecto. Nuestro corazón es un asiento lleno de todas las cosas, Jeremías 17, 9. Desesperadamente malvado. ¿Quién lo conoceré? El versículo continúa diciendo, Dios escudriña el corazón. He conocido gente. He tenido el privilegio de estar en la sede durante bastante tiempo, y de ver a gente ir y venir, tanto aquí como en todo el mundo. Muchos, muchísimos, no se van. Se quedan. Perseveran. Pero he visto a gente que se va, y que se sorprenderían. Parecían siervos. Trabajaban largas horas. Recuerdo cuando empecé a venir a Ohio, trabajábamos hasta altas horas de la noche haciendo reformas, trabajando muy duro. No nos importaba nuestro tiempo. Todo giraba en torno a lo que la obra podía lograr, y lo que nosotros podíamos hacer por la obra. Servir, y sacrificarnos. Poner nuestro corazón, nuestro dinero, todo en ello. Y algunas de esas personas parecían, desde fuera, estar haciendo lo correcto. Y, en realidad, lo estaban haciendo. Estaban haciendo lo correcto. Estaban sirviendo. Estaban haciendo todo lo que desde fuera parecía correcto, pero no perseveraron porque en su interior tenían una actitud equivocada. Estaban centrados en la alabanza de una persona o personas, y no en la alabanza de Dios. Porque ya saben lo que pasa con la gente, no importa quién sea, no es solo el señor Pack. Podría ser su pastor. Podría ser cualquiera. Esos seres humanos, esperen, hermanos, son seres humanos. Van a tomar decisiones equivocadas. Van a cometer errores. Puede que se esfuercen al máximo, pero van a cometer errores. Y cuando ponemos a los seres humanos en pedestales, y los tratamos como si fueran Dios, cuando no parecen merecer estar en esos pedestales, ¿qué acaba de pasar? Pero eran perfectos. La primera vez que vinieron a los servicios del sábado, especialmente si se reunieron en un grupo, estaban nerviosos. No mientan. Y si son nuevos, esto estará fresco en su mente porque yo pensé lo mismo, aunque mis padres estaban en la iglesia. Pero pensé que iba a entrar en una sala de seres espirituales, que todos serían justos, sus palabras serían puras, cada conversación sería espiritual. Y entonces aprendí rápidamente, y el ministro me advirtió, pero no ayudó porque todavía era joven e ingenuo. Pero ellos no. Estaban creciendo y cambiando y desarrollándose y superando, y perseverando y pasando por pruebas y tribulaciones, y todos los aspectos que ustedes han pasado. Han estado en el camino de Dios durante un tiempo prolongado. Se necesitan ambos. Vayamos a Lucas 18. Lucas 18, y comenzaremos en el versículo 9. A unos que confiaban en sí mismos como justos, y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. Dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo, y el otro publicano, recaudador de impuestos, que era muy despreciado en aquellos días, y en aquel tiempo. Versículo 11. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera. Dios, te doy gracias. Cuando leen esto, dan ganas de vomitar un poco, porque han conocido a alguien así, y tal vez usted lo fue, o yo lo fui en algún momento, pero definitivamente han conocido a alguien y simplemente se muerden el labio o se tragan la sangre o como sea que manejen eso en ese tipo de situaciones. Pero me estoy desviando. Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aún como este publicano. El publicano probablemente esté sentado allí pensando. ¡Guau! Ayuno dos veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. Probablemente esté hablando así, ¿verdad? En voz alta. Todos lo oirían. Mas el publicano, versículo 13, estando lejos, no quería ni aun alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho, diciendo, Dios, sé propicio a mí, pecador. Os digo que este descendió a su casa justificado antes que el otro. Porque cualquiera que se enaltece, será humillado. Y el que se humilla será enaltecido. Cristo dirigió esta parábola a quienes confían en su propia justicia. Hermanos, pueden saber que son justos por lo que hacen, por su actitud, y por cómo se enfocan en ayudar. Y repito, no me refiero solo al servicio del sábado, porque eso sería una parte de su semana, 2, 4, o 5 horas a la semana, que dedican a tratar con otros creyentes. No, esto es, son cristianos las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Esto incluye el trabajo, la escuela, las interacciones en su vecindario cuando cortan el césped, todo. Pero aquellos que confían en sí mismos que son justos, eso es un asunto completamente diferente. Eso significa que no buscamos en la palabra de Dios para determinar si somos justos o, en efecto, la conclusión es buscar en Dios, nuestro verdadero público de nuestro comportamiento. Confiamos en nosotros mismos. El publicano no necesitaba atención. Necesitaba el perdón. Necesitaba la conexión con el Creador. Esto no significa que la gente deba dejar de ayunar, orar, diezmar, obedecer o servir. Por supuesto que no. Pero nuestro enfoque no está en los que están sentados a nuestro alrededor, ni en la persona que está en el púlpito o en el video. No, nuestro enfoque está en Dios, en cómo ve nuestra conducta, cómo ve nuestras acciones, cómo nos mira y mira dentro de nuestro corazón, y comprende lo que hay dentro, lo que nos impulsa a vivir como vivimos nuestras vidas. Vayamos al capítulo 5 de Zacarías. Zacarías, no sé qué es. Siempre recurro a Jeremías cuando intento ir a Zacarías. Riman, pero esa es casi la única razón. Zacarías capítulo 7, disculpen, en el versículo 5, capítulo 7, versículo 5, versículo 5, habla a todo el pueblo del país, y a los sacerdotes, diciendo: cuando ayunasteis y llorasteis en el quinto, y en el séptimo mes estos 70 años, ¿habéis ayunado para mí? ¿Se trataba de ayunar para Dios? ¿Han oído decir que si hacen un ayuno, y no pasan el tiempo, y lo oímos en un mensaje recientemente, si no pasan el tiempo para estar más tiempo en oración y estudio, y poder usar ese ayuno, solo hicieron una huelga de hambre? Puede que haya perdido un par de kilos, genial, pero no se acercó a Dios. Versículo 6, y cuando coméis y bebéis, ¿no coméis y bebéis para vosotros mismos? ¿No son estas las palabras que proclamó el Eterno por medio de los profetas primeros, cuando Jerusalén estaba habitada, y tranquila, y sus ciudades en sus alrededores, y el Negev y la Cefela estaban también habitados? Y vino palabra del Eterno a Zacarías, diciendo: así habló el Eterno de los ejércitos, diciendo: juzgad conforme a la verdad, y haced misericordia y piedad cada cual con su hermano. Versículo 10, no oprimáis a la viuda, al huérfano, al extranjero ni al pobre. Ni ninguno piense mal en su corazón contra su hermano. Eso es difícil, hermanos, porque ¿qué sería el mal? No es simplemente, ¿sabes qué? Fulano fue ascendido, mengano fue ordenado, mengano fue esto, aquello o lo otro. ¿Sabes qué? Creo que quiero matarlos. Esa no es la conclusión a la que estás llegando. Espero que no sea la conclusión a la que estás llegando. No, es broma, pero la Biblia dice que eso se forma primero en nuestros corazones. Odiamos a alguien, lo hemos asesinado en nuestro corazón. Cuando tenemos celos de lo que tienen, cuando nos resentimos de lo que poseen o lo que se les ha dado, incluso si no lo merecían, es cuando es más difícil. Si ve que alguien a su alrededor es ascendido, y usted hace lo correcto todos los días en el trabajo, cumple con sus obligaciones, se esfuerza, sirve, y le da a su empresa lo que es para hacerla mejor, pero ve a esta persona aquí mintiendo, engañando, robando, adulando y haciendo todo lo posible para ascender en la jerarquía corporativa, y es ascendida, no puede odiarla. Eso es lo que dice Dios. No puede tener maldad contra su hermano. No puede poner ira, ¿cómo se atreven? ¿Puede enojarse en el momento? Por supuesto que puede, porque sabe que somos seres humanos. Pero en última instancia, tenemos que aceptar que Dios nos recompensa, y, si decide no hacerlo, pues no lo hace. Segunda de Corintios, capítulo 10. No se trata solo de sus compañeros de trabajo y amigos. También sucede en la iglesia. Cuando alguien tiene algo, o es ascendido, o se le da algo, un deber o una función, es jefe de este departamento, o está a cargo en la fiesta, una variedad de cosas. Eso es una cosa. Pero también está esto. Segunda de Corintios, capítulo 10, comenzando en el versículo 12. El versículo 12 dice: porque no nos atrevemos a contarnos ni a compararnos con algunos que se alaban a sí mismos. Pero ellos, midiéndose a sí mismos por sí mismos y comparándose consigo mismos. Digamos que esto sucede en la iglesia. No son juiciosos. Pero nosotros no nos gloriaremos desmedidamente, sino conforme a la regla que Dios nos ha dado por medida. Si tienen autoridad en la iglesia de Dios, incluso si eso significa que están a cargo de traer algo a la comida compartida, esa es una autoridad que se les ha dado, una responsabilidad o colocar las sillas o dar la oración o el sermón corto o los anuncios o lo que sea que esa autoridad comience y termine, donde sea que esté, cualquier pizca de autoridad. La Biblia dice claramente que Dios nos ha distribuido una medida para alcanzar incluso a usted. Esa autoridad no se la dio el pastor. Dios dice que inspiró a ese pastor para darle esa autoridad. Él fue solo el conducto para darle algo que Dios quería que tuviera, esa medida. Hermanos, cuando se les pide que hagan algo, esta es la gran prueba, y es difícil. No lo minimizo en absoluto. Cuando se les pide que ayuden a preparar o hacer un trabajo o una tarea, especialmente en la iglesia, ¿esperan complacer a su pastor? Sí. En cierto nivel, sí. ¿Pero sabían? Y escuché esto del Señor Pac hace años, y porque él lo vio a lo largo del tiempo. Este es un hombre con mucha más experiencia de la que cualquiera de nosotros puede imaginar. Luego escuchan historias, y escuchan fragmentos de ellas. He tenido que escuchar muchas historias, como muchos en la sede pueden escuchar sobre su experiencia. Le hacen una pregunta específica, y entonces la fuente del conocimiento se abre y aprenden cosas que no sabían, incluso después de conocerlo durante décadas. Pero me dijo hace años en un grupo de hombres, muchos de nosotros ni siquiera estábamos ordenados en ese momento. Dijo, si quieren complacerme, complazcan a Dios. Porque yo busco complacer a Dios. Así que, si complacen a Dios, me complacerán a mí. Tal vez no en el momento, porque podría haber una situación en la que eso no encaje, pero en última instancia siempre será así. Así que si quieren complacer a su ministro, porque él busca complacer a Dios, complazcan a Dios. Hagan las sillas de tal manera que, con ese celo, esa concentración y esa actitud, digan, ¿saben qué? Este es el servicio del sábado de Dios. Él va a mirar desde arriba. Va a tener presencia aquí. Quiero que se vea bien porque me ha otorgado cierta autoridad. Me he inscrito en la comida compartida. Ese es un nivel de autoridad que se le ha dado. Que Dios le ha otorgado. Así que cuando trae ese plato, y le pone el corazón, sea lo que sea, y solo estoy dando ejemplos sencillos, y puede llegar hasta lo que estoy haciendo hoy, de pie detrás del púlpito, porque es algo serio poder enseñar. ¿A quién busca agradar? Permíteme usarme a mí mismo como ejemplo ahora mismo. Espero agradar a Dios con el mensaje que estoy dando, en el que he trabajado, pensado y puesto en práctica. Espero edificarlos a todos, ayudarlos a crecer, y desarrollarse y a ver la Biblia de diferentes maneras. Pero en última instancia, fracaso si estoy pensando en agradar a mi audiencia. Lo mismo ocurre con usted. Pero saben que no es fácil porque ahora mismo están de pie o sentado frente a mí. Así que estoy pensando en mi audiencia, en sus reacciones, en la gente, en cómo están las personas, y en las diversas cosas. Así que nunca se le quita de la cabeza, y usted no lo hará. Tampoco se le quitará de la cabeza. Si ve al pastor mirándole, colocando las sillas, estará en su mente. Pero intente imaginar, no podemos visualizar a Dios ni crear una imagen de él, pero en un sentido más amplio, imagine la autoridad, la profundidad espiritual de la autoridad que hay detrás del hombre. En eso se centra nuestro enfoque. Porque no nos hemos extralimitado, como si no llegásemos hasta vosotros, pues fuimos los primeros en llegar hasta vosotros con el Evangelio de Cristo. No nos gloriamos desmedidamente en trabajos ajenos. Es decir, de los trabajos de otros hombres, nos mantenemos en nuestro carril, por así decirlo. Nos centramos en las cosas que se nos han dado, dispuestos a ayudar, apoyar y trabajar juntos. La iglesia de Dios no tiene silos, por así decirlo. Todos trabajan juntos. Ojalá los hermanos pudieran experimentar la sede por un tiempo, viendo cómo las diferentes habilidades individuales, departamentos y directores trabajan juntos para lograr lo que no debería ser posible. Me incluyo en este grupo, un grupo de hombres y mujeres heterogéneos que realmente no están capacitados para hacer lo que hacemos. Pero como elegimos trabajar juntos, cómo nos ayudamos y apoyamos mutuamente, podemos hacer cosas asombrosas, hay multitud de consejos, etc. Pero usted tiene su tarea, no se mete en los trabajos de otros, sino que esperamos que conforme crezca vuestra fe seremos muy engrandecidos entre vosotros, conforme a nuestra regla. Y que anunciaremos el Evangelio en los lugares más allá de vosotros, sin entrar en la obra de otro para gloriarnos en lo que ya estaba preparado. Mas el que se gloría, gloríese en el Señor, porque no es aprobado el que se alaba a sí mismo, sino aquel a quien Dios alaba. Su pastor podría amarle, tenerle en alta estima, y no saber que en secreto está cometiendo adulterio. Porque está más enfocado, o quien sea, en complacer al hombre cuando él solo puede ver una parte de usted. Porque los seres humanos solo pueden ver una parte de nosotros. Su pastor, su empleador, su gerente, su jefe no le ve por completo. Solo ve lo que es aplicable en esa circunstancia. Su ministro incluso menos, son unas pocas horas cada semana, y luego va, y vive su semana. Es un pequeño porcentaje de su vida. Pero al llegar al punto 3 y decirlo de forma sencilla, el punto 3 es que, Dios ve al hombre completo. Punto número 3, Dios ve al hombre completo. Pueden ir a 2 de Samuel 16, conocerán este relato, casi ni siquiera necesito repasarlo porque lo van a conocer, pero lo voy a repasar de todos modos porque es muy aplicable al hablar de elegir un rey. Dios ve mucho más allá de la apariencia física, la presentación externa, cómo nos desempeñamos, cómo nos vestimos, cuánto trabajamos. Todas esas son cosas buenas. Pero de nuevo, tiendo a ser fanático de los ejemplos hiperbólicos. Alguien puede verse muy bien en la superficie, y ser un asesino en serie en privado. Espiritualmente hablando, físicamente hablando, supongo que también, pero espiritualmente hablando, hacer cosas que destruirán sus vidas espirituales en privado, pero verse bien en la superficie. Pero Dios lo ve. 2 de Samuel 16, probablemente estén ahí, versículo 6. Y aconteció, vemos que estaban pasando los diferentes hombres, oh, ¿será el rey? ¿Será el rey? Y aconteció que cuando ellos vinieron, él vio a Eliab, y dijo, de cierto delante del Eterno está su ungido. Y el Eterno respondió a Samuel, no mires a su parecer, ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. Porque el Eterno no mira lo que mira el hombre. Pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero el Eterno mira el corazón. Hermanos, de ahí proviene nuestra actitud. Nuestra actitud no decae, ni el corazón ni la mente, se pueden relacionar de la misma manera. No decae porque le duela el hombro. Su actitud no es mala porque algo externo suceda. No, las malas actitudes se construyen dentro de nosotros. Puede ser una pequeña ofensa, o pensar, no deberían haber recibido eso, o yo debería haberlo recibido. Comienzan siendo pequeñas, pero pueden crecer. Y nuestros corazones, nuestras lenguas, nuestras mentes pueden fortalecernos, enfocarnos en nuestro Creador, de nuevo, en la audiencia que importa, o pueden engañarnos haciéndonos ver algo que en realidad no existe o impidiéndonos comprender que Dios ve mucho más allá. Versículo 8. Entonces llamó Isaí a Abinadab, y lo hizo pasar delante de Samuel, el cual dijo, tampoco a este ha escogido el Eterno. Hizo luego pasar Isaí a Sama. Y él dijo, tampoco a este. Imaginen a Samuel. Pero estoy descendiendo en rango aquí. Señor, ¿qué buscas? E hizo pasar Isaí 7 hijos suyos delante de Samuel. Pero Samuel dijo a Isaí, el Eterno no ha elegido a estos. Versículo 11. Entonces dijo Samuel a Isaí, ¿son estos todos tus hijos? Y él respondió, queda aún el menor, que apacienta las ovejas. Ni siquiera lo trajeron. Alguien que, ¿saben qué? es bueno con las ovejas, pero no es el más alto, ni el más bonito, ni el más guapo, ni la estatura, ni todos los elementos que un ser humano pensaría en buscar. Y dijo Samuel a Isaí, envía por él, porque no nos sentaremos a la mesa hasta que él venga aquí. Tenía un trabajo que hacer, y me aseguraré de terminarlo antes de irnos. Envió, pues, por él, y le hizo entrar. Y era rubio, hermoso de ojos, y de buen parecer. Así que no parecía ser él. Aquí se describe a David. Es una forma curiosa de decirlo, pero no tenía la fuerza, y la corpulencia de los demás. Era rubio, y de hermoso semblante. Era bastante guapo, se podría decir, atractivo, y de buen aspecto, joven. No era la persona que uno esperaría que se pensara. ¿Saben qué? Ese va a ser el rey. No tenía esa complexión ni esa estatura. Entonces el Eterno dijo, levántate y úngelo, porque este es. Y Samuel tomó el cuerno del aceite, y lo ungió en medio de sus hermanos. Y desde aquel día en adelante el Espíritu del Eterno vino sobre David. Se levantó luego Samuel, y se volvió a Ramá. Dios vio más allá de la apariencia física. No dijo que David fuera feo, pero no tenía la estatura, el tamaño ni los atributos propios de un rey que un profeta de Dios asumiera que se necesitan. Era algo muy diferente, porque, como dice la Biblia, el Eterno Señor no ve como ve el hombre. Sus pensamientos no son los nuestros. Continuando aquí, vayamos a Hebreos, capítulo 4. Hebreos 4, versículo 12. Hebreos 4, 12. Disculpen. Voy a tomar algo. Versículo 12. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos. Y penetra hasta partir el alma, y el espíritu, la vida y el espíritu, es decir, lo físico y lo espiritual, las coyunturas, y los tuétanos, y discierne los pensamientos, su mente, y las intenciones del corazón. Las intenciones del corazón son la mejor manera de describir la actitud de uno. ¿Cuál es su actitud? ¿Cuál es la intención? ¿Qué quiere hacer mi corazón? Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien todas las cosas están desnudas, y ante Dios, se podría decir, a mitad de ese versículo, abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Estamos desnudos ante Dios. Existe un planeta de seres desnudos en la mente de Dios, por incómodo que parezca. Así es como Dios nos ve. Piense en una época en la que podía ver a alguien desnudo, y no era un problema, cuando eran bebés. Recuerdo cuando mi hijo era pequeño, y, supongo que incluso hoy en día, todavía hay una pureza en esas edades tempranas, donde la idea de estar desnudo ni siquiera se les pasa por la cabeza. Y es una de esas cosas que piensas. Bien, es muy, muy tierno, pero en algún momento vamos a tener que. No. Pero hay una pureza ahí. No se les pasa por la cabeza. Así es como Dios nos ve, porque nos ve como niños pequeños corriendo desnudos, intentando hacer nuestras cosas, tratando de lograr nuestros objetivos, crecer, y desarrollarnos. Y nos mira así porque puede ver directamente en nuestros corazones, y percibir nuestras intenciones. Eso es lo que nos distingue entre agradar a los demás y agradar a Dios. La intención de nuestro corazón, nuestra esencia, el público al que aspiramos. Miramos más allá de dónde estamos porque no nos fijamos en lo físico. Usted y yo somos viajeros en este planeta. Vemos la ciudad lejana. Ese es el ser que habita en esa ciudad, a quien intentamos complacer. Queremos que nos juzgue por nuestra conducta. Hermanos, los seres humanos cometemos errores al juzgar nuestra conducta. Alguien a nuestro alrededor nos hará daño. Podría ser alguien que tenga el Espíritu de Dios en la iglesia o alguien que no. No importa, porque incluso cuando alguien intenta ofenderle, la Biblia nos dice que no nos ofendemos fácilmente si somos cristianos, y estamos cerca de Dios, porque vemos a esa persona, a la que le cierra el paso en el tráfico, a la que se quedó con el ascenso, a la que le trata con rudeza en el supermercado. La mira y dice, este es un futuro ser de Dios que ahora mismo no entiende cómo vivir su vida. Y no lo dice con condescendencia. Lo dice como si usted también hubiera estado allí. Yo estuve allí. Todos buscábamos complacer a los hombres, absolutamente todos. Crecimos así. No fue hasta que Dios nos llamó que pudimos ver a un padre diferente, porque si tenían padres, todos los tuvieron, o madres, dependiendo de sus circunstancias, de niños queríamos complacerlos. Vea la decepción en un niño cuando cree que no le ha complacido, todo su mundo gira en torno a complacerle. A medida que crecen, eso disminuye. Luego están los adolescentes, y complacerle pasa a un segundo plano. Después, al llegar a los 20s, vuelven a preocuparse por complacerle y se convierte de nuevo en algo importante. Pero entonces se produce la conversión, y se dan cuenta de que, al complacer a sus padres, en realidad estaban complaciendo al verdadero Padre que está en el cielo, quien puede juzgarlos, darles dones, y la vida eterna. Dios lo ve todo. Él ve al hombre en su totalidad. Y por eso, punto número 4, la conducta privada demuestra el verdadero carácter. Número 4, la conducta privada demuestra el verdadero carácter. Pueden ir a Juan 39. Así que, si Dios lo ve todo, y podemos montar un espectáculo, como lo hacían los fariseos, para quedar muy bien ante la gente, para representar esa actuación en los servicios religiosos, en el trabajo, en la escuela, entre amigos, podemos hacerlo, pero Dios lo ve todo. La gran prueba, incluso si lo hacemos en público, porque no lo haremos si hacemos esto, es que hacemos en privado. Génesis 39. ¿Qué sucede cuando solo Dios ve? Porque, ¿saben qué? Es fácil olvidar que Dios nos ve. Cuando estamos solos, es fácil no pensar en el ser con quien intentamos tener audiencia, a quien intentamos complacer, en quien todos intentamos ser, aquellos que se paran al frente, y tratan de recordar. ¿Estoy frente al tribunal de Cristo o estoy frente al trono de Dios? Esta es la conducta que se espera de mí, cómo debo crecer y cambiar, todo eso. Génesis 39, versículo 7, aconteció después de esto, versículo 7 de Génesis 39, que la mujer de su amo puso sus ojos en José, ya conocen la historia, y dijo, duerme conmigo. Y él no quiso, y dijo a la mujer de su amo, he aquí que mi señor no se preocupa conmigo de lo que hay en casa, así que estaban solos, y ha puesto en mi mano todo lo que tiene. Él dijo, no, esto no es lo que debo hacer. No hay otro mayor que yo en esta casa, y ninguna cosa me ha reservado sino a ti, por cuanto tú eres su mujer. ¿Cómo, pues, haría yo este grande mal, y pecaría contra Dios? Hay mucho en la mente de José. Esta mujer poderosa quería seducirlo. Él comprendía el papel del amo. El amo no estaba allí. ¿Podría haberse salido con la suya? Probablemente. Pero analizó la situación, y dijo que era una gran maldad, lo cual, bueno, ese es un elemento fácil. El adulterio. Él lo sabía, lo había aprendido desde niño, pero no dijo. ¿Por qué haría esto contra mi amo si él confió en mí? Me ha dado todo lo que tengo. Me ha puesto al frente de esta casa. Soy el primero en esta casa, y, en última instancia, ocupo el lugar que él asumió. Dijo. No puedo pecar contra Dios. Vio contra quién pecaría, qué significaría, quiénes estaban detrás de todo aquello. Y no fue fácil. Versículo 10, hablando ella a José cada día. Así que no fue una conversación ni dos. Y José tuvo que salir corriendo, ya ven, sin su taparrabos, por así decirlo. Ahora bien, esto fue día tras día tras día, tratando de desgastarlo. Y no escuchándola él para acostarse al lado de ella, para estar con ella, aconteció que entró él un día en casa para hacer su oficio, y no había nadie de los de casa allí. Ah, ella tuvo su oportunidad. Y ella lo asió por su ropa, diciendo, duerme conmigo. Entonces él dejó su ropa en las manos de ella, y huyó y salió. Él corrió. No se trataba de una prueba pública, ante los guardias, el amo, el pueblo, la comunidad o la ciudad. Era una prueba privada con José. Claro que ella estaba allí y era la prueba, pero si él hubiera cometido el acto con ella, no se lo habría contado a su marido. No. Era algo privado. Él eligió porque no lo vio. No vio al amo. No vio a los hombres de la casa. Vio a la persona que estaba detrás de todo. Vio que estaría pecando contra Dios. Y la prueba le fue dada por su Creador, para que hiciera lo correcto en momentos en que nadie lo viera. El secreto no nos da seguridad, hermanos. Cuando estamos solos en casa, y elegimos ver programas inapropiados, buscar cosas inapropiadas en internet o tener conversaciones inapropiadas, cada circunstancia es diferente, cada grupo de edad es diferente, pero hacer lo correcto nunca es diferente porque vemos que Dios nos mira desnudos sin importar lo que llevemos puesto, sin importar si estamos en la ducha, durmiendo o en el sofá, Dios nos ve desnudos. Él ve a través de cualquier pretensión, cualquier circunstancia, cualquier apariencia, cualquier momento en que pensemos que lo tenemos todo bajo control. Podemos ser más astutos que quienes nos rodean porque, si es inteligente, puede ser más astuto que los demás, especialmente los seres humanos, especialmente su pastor. Porque, ¿sabe lo que hará? Le dará el beneficio de la duda. Porque nuestra labor como ministerio no es controlar su vida, es ayudarle a llegar al reino de Dios, y luego traerle de vuelta, y guiarle cuando veamos que se desvía del camino hacia el reino de Dios, que se aleja de la iglesia. Pero, aparte de eso, no es nuestra responsabilidad dirigir sus vidas. Esa es su responsabilidad. Así es como se desarrolla el carácter. Pero José huyó. Escapó. Corrió. A veces se encontrarán en situaciones en las que, para mantener la decisión correcta, tendrán que huir. Puede ser algo espiritual, pero también puede ser algo físico. Simplemente dirán: tengo que salir de aquí. No puedo quedarme. Tomaré la decisión equivocada. Esto está mal. Vayamos a Job 31. Sigamos en el Antiguo Testamento. Job 31. Capítulo 31. Ya casi terminamos. Empecemos en el versículo 1. Hice pacto con mis ojos. ¿Cómo, pues, había yo de mirar a una virgen? Job respondió: porque qué galardón me daría de arriba Dios, y qué heredad el Omnipotente desde las alturas? ¿No es la destrucción para los impíos y un castigo extraño para los que hacen iniquidad? ¿Acaso no ve él mis caminos, y cuenta todos mis pasos? Job decía: incluso debo vigilar mis pensamientos porque sé que he hecho un pacto. No solo con la sangre de Cristo, ni con un compromiso. Hice un pacto sobre lo que hago con mis ojos, a dónde van, qué ven, en qué se detienen. Porque comprendió: si no controlo mis ojos, puedo empezar a pensar en esa virgen, y la lujuria comienza en el corazón. Y no se trata solo de esta circunstancia en particular. Sus ojos pueden ir a muchos lugares diferentes, especialmente en estos tiempos. Job comprendió: ¿sabes qué? Tengo que controlar aquello que nadie conoce. Mis pensamientos. Eso es lo que Dios espera, hermanos. Espera que controlemos nuestros pensamientos, y nadie los conoce. Podrían albergar odio en su interior, y sonreír todo el día, y nadie se daría cuenta. Claro, la gente puede fingir, pero Dios lo ve todo. Él conoce sus pensamientos. Me encantan los ejemplos del Nuevo Testamento donde Cristo leía la mente de las personas estando en carne y hueso. Si pudo hacerlo en carne y hueso, ¿cuánto más podrán Él y el Padre hacerlo como espíritus? Nuestros cerebros son asombrosos, pero fueron ellos quienes los crearon. Saben cómo funcionan. Pueden ver cómo funcionan. Y lo que ponemos en nuestra mente, lo que permitimos que entre en ella, es el comienzo de nuestros errores. Por lo tanto, debemos controlar nuestros pensamientos. Son los asuntos más íntimos. Una vez más, nuestra conducta privada demuestra si Dios es realmente nuestro público, porque pensamos en lo que debemos hacer correctamente. Punto número 5. El servicio público debe ser sin ostentación, o dicho de forma más positiva, debe realizarse con humildad. El servicio público debe ser sin ostentación, o dicho de otra forma, ser hecho con humildad. En cualquier caso, no nos jactamos porque lo hacemos con humildad, porque ser visible no es malo. Si ser visible fuera malo, de nuevo estaríamos cantando en un edificio de hormigón con una especie de túnica. Hacer cosas en comunidad, y servir es algo muy visible. Servir a los demás, no solo en los servicios. A veces es fácil pensar, pero asisto solo. ¿Cómo sirvo? No. Tiene un trabajo. Tiene a sus vecinos. No importa dónde esté ni en qué etapa de la vida se encuentre. Interactúa con otros seres humanos a diario. Tal vez semanalmente, dependiendo de su salud, pero interactúa con otros seres humanos. Así que puede hacer demostraciones públicas de servicio. Puede servir porque, en realidad, la mayoría del servicio es público, ¿no es así? A menos que lo hagas en secreto. Pero debe llevarse con una humildad privada, interior, reflexiva e invisible. Filipenses capítulo 2. Filipenses capítulo 2. Comencemos al principio del libro, versículo 1. Filipenses 2. Por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa, como todos nosotros deberíamos ser. Nada hagáis por contienda o por vanagloria. Antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. No por vanagloria, no para enfocarnos en nosotros mismos, viendo a los demás como superiores a nosotros. No mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Haya, pues, en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Es lo contrario, la comparación, la separación de dos elementos que estás considerando. Está el hacer las cosas en vano, la gloria, la contienda, el querer llamar la atención por nuestras tareas. Miren qué bien lo hice. Y de nuevo, si reciben elogios, comenzamos el mensaje con eso, no está mal. Pero ese no es su enfoque. Nuestro enfoque es ser más como Cristo, quien se humilló hasta la muerte. Él dio el máximo servicio, el sacrificio de su vida, para que pudiéramos estar sentados en la sala donde estamos hoy, para tener acceso al Padre, para tener su Espíritu Santo, y para poder llegar a ser Dios. Ese es el estándar. Eso es lo que nos esforzamos por hacer. No ser el mejor. Porque ninguno de nosotros es importante. Los seres humanos somos como la hierba. Venimos, y nos vamos. Dios quiere que todos triunfen, pero si no estamos a la altura del estándar que Él nos impone, especialmente a sus primicias, entonces no lo lograremos. No estaremos allí ni preparados. Colosenses, capítulo 3. Colosenses 3, poco más de unas páginas, versículo 22. Colosenses 3:22. Siervos, obedeced en todo a vuestros amos terrenales, no sirviendo al ojo, como los que quieren agradar a los hombres, sino con corazón sincero, temiendo a Dios. Porque, hermanos, lo más fácil es complacer a los hombres. Todos somos complacientes. Todos tenemos ese instinto. Todos queremos complacer a quien nos asignó una tarea, pero ese no debería ser nuestro objetivo. No lo hacemos para presumir, para decir, miren qué bien lo hice. No, vemos a Dios detrás de la tarea, espiritual, física, sea cual sea la asignación. Debemos obedecer a quienes están por encima de nosotros. Puede ser su jefe. Puede ser su pastor. Pueden ser sus padres. No importa quién sea, el policía, el juez, el alcalde, cualquier autoridad sobre usted, obedecemos. Obedecemos a quienes están por encima de nosotros. Y no lo hacemos por simple apariencia, no solo para complacerlos, porque vemos a Dios detrás de ello. Vemos todo el trabajo que Dios pone en las cosas que hay detrás. Así que el versículo 23 dice, y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor, y no para los hombres. Sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Incluso cuando hablamos de hacer cosas que podrían hacerse para agradar a los hombres, lo que significa que las hace delante de hombres y mujeres, hágalo para ellos como si lo hiciera al Señor. Versículo 25 dice: Mas el que hace injusticia, recibirá la injusticia que hiciere, porque no hay acepción de personas. A Dios no le importa si usted es la viuda John C. en Paducah, o si ocupa un cargo en la Iglesia de Dios. Cada uno tiene diferentes responsabilidades, diferentes juicios, diferentes expectativas, por supuesto. Pero Dios dice, no hago acepción de personas. Les doy un poco de autoridad donde yo decido dársela. Y esa es mi elección hacerlo como me parece conveniente porque servimos a Dios. Ese es nuestro enfoque. Número 6, mientras continuamos aquí, el reconocimiento de Dios es la única recompensa que importa. El reconocimiento de Dios es la única recompensa que importa. Mientras vamos llegando a nuestro fin, estamos empezando a concluir, al menos, si Dios es la única audiencia que importa, entonces su reconocimiento es la única recompensa en la que debemos enfocarnos. Pero, de nuevo, si hace eso, al final complacerá a quienes le rodean, especialmente a los que son convertidos. Pero incluso quienes no lo han hecho, algunas personas pueden sentirse resentidas por su forma de vida. Va a la iglesia el sábado o asiste a los servicios cada sábado, pero con el tiempo, su dedicación, su forma de vivir, haciendo lo correcto, es algo que llevo en la sangre, y es algo que enseñamos y les decimos a las personas, que hagan lo correcto cuando es difícil. Voy a dar un sermón sobre esto en algún momento. Incluso cuando está en su empleo, y está haciendo su trabajo, y cada día, es lo difícil porque la gente a nuestro alrededor está hablando mal de su jefe, digamos eso. Usted no lo hace porque saben, no, yo respeto a quienes están por encima de mí. Puede que no le guste su jefe, pero los ángeles no hablarían mal de Satanás. Mucho menos nosotros, como seres humanos, no deberíamos hablar mal de otros seres humanos, especialmente si están por encima de nosotros. Eso es difícil. Eso es difícil de hacer porque la gente le mira y piensa, ¿por qué restan aguafiestas? Deja de ser tan santurrón. Pero con el tiempo, cuando no flaquea, dejan de presionarle. Dejan de intentar que participe en aquello de lo que quieren que forme parte, y se ganará su respeto. Y, en última instancia, puede que lo reciba de su jefe, porque, por ejemplo, puede que sea ascendido, ya que no es su jefe ni la gente que le rodea quien le da ese ascenso. Es Dios quien dice, ha superado la prueba. Me viste detrás de todo lo que sucedía. Buscas complacerme, así que te recompensaré. Dios da la recompensa. Él es la audiencia que importa porque es quien otorga la recompensa. El reconocimiento de Dios debe ser suficiente porque el reconocimiento humano cambia. La gente tiene favoritos, la gente cambia, las circunstancias cambian, los trabajos cambian. La gente puede cambiar. Así que, en última instancia, se requiere el reconocimiento de Dios porque Él es el ser que dice que no cambia. Él permanece igual. Él es constante para siempre. Hebreos capítulo 6, versículo 9. Hebreos capítulo 6 y versículo 9. Hebreos 6. Tomaré un trago para que puedan abrir el libro allí. Versículo 9. Pero en cuanto a vosotros, oh amados, estamos persuadidos de cosas mejores, y que pertenecen a la salvación, aunque hablamos así. Porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra, y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos, y sirviéndoles aún. Sirven, trabajan, se ayudan mutuamente y siguen haciéndolo. Nunca se rinden. No existe eso de, ya he servido lo suficiente. He oído a gente decir eso antes. He estado en el camino de Dios durante años. He hecho el servicio que debo hacer. No. Porque los más grandes entre nosotros son siervos. Cuando seamos Dios, estaremos sirviendo. Seguimos sirviendo. Ministran a los santos, y lo hacen. pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin, para plena certeza de la esperanza, sin detenerse nunca, siempre haciendo, siempre viendo a Dios detrás de todo, y sabiendo que Él nos recompensará. Versículo 12, a fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. La promesa en última instancia es la salvación, es la vida eterna. La recompensa final. Ningún ser humano puede darle la vida eterna. Ningún ser humano puede quitarle la vida eterna. Pueden hacer que sea más difícil llegar a ella o más fácil alejarse. Pero, es un término gracioso, es un término de videojuegos, así que perdónenme, pero es una buena manera de ver a quienes le rodean de cierta manera cuando intenta mirar hacia el reino de Dios, y mirar hacia Dios. En los videojuegos, ha pasado mucho tiempo, pero todavía queda algo de nerd en mí. Hay jugadores en el juego que se llaman personajes no jugadores, o sea, PNJ. Son los que simplemente caminan y hacen lo que están programados para hacer. Y su trabajo es hacer lo que el juego le ordene. Hablo desde la ignorancia porque hace mucho que no juego videojuegos. Pero la gente que le rodea son personajes no jugadores. Se dedican a lo que Satanás programó para que hicieran. Viven sus vidas, pasan por cosas. Sus vidas, por supuesto que no son tontos. Somos seres humanos. No somos un juego. Esto no es una simulación. Entonces, si lo mira de esa manera o piensa en ellos, es como, no, eres alguien que podría ser un ser divino. Ahora mismo, no lo entienden. No pueden darme una recompensa. No es quien en última instancia puede darme la salvación. Mi trabajo es abrirme camino en la vida, ayudando a las personas que puedo ayudar, creciendo en carácter, cambiando, desarrollándome, construyendo ese verdadero carácter espiritual, incluso en los momentos más tranquilos cuando estoy solo y solo están mis pensamientos. No, tenemos que ser capaces de hacerlo. No podemos ser perezosos. Tenemos que mirar hacia aquel que nos da la recompensa. Vayamos a 2 de Corintios, capítulo 5. 2 de Corintios, capítulo 5, versículo 9. Es el versículo 9 de 2 de Corintios 5. Por tanto procuramos también, o ausentes o presentes, ya sea que haya autoridad o no, serle agradables. Versículo 10. Porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Y permítanme ampliar esto. Ya sea conocido o desconocido, público o secreto, sean cosas que decimos y hacemos, o incluso los pensamientos de nuestra mente. Hermanos, solo tenemos una audiencia a la que debemos prestar atención. Ustedes lo saben académicamente. Yo también. Vivir de acuerdo con nuestros principios es mucho más difícil. No podemos centrarnos en complacer a los demás. No podemos creer que podemos salirnos con la nuestra en secreto porque esas personas, a quienes intentamos complacer en público, no están presentes. El aplauso humano no convierte una mala intención en rectitud. El desprecio humano, el ser ignorado por los demás, no convierte la obediencia justa en algo inferior. Usted y yo no vivimos simplemente ante una congregación, una familia, un empleador, un pastor o nuestros compañeros. Vivimos porque sabemos que, en algún momento, compareceremos ante Jesucristo en el tribunal, y seremos juzgados. El Padre también estará allí. Lo sabemos. Se necesitan dos para un juicio. Estaremos allí y seremos juzgados. Todas nuestras acciones, públicas y privadas, se centran en la motivación, nuestras actitudes, las intenciones de nuestro corazón, y puede tener confianza para estar allí si estás reprimiendo esos aspectos, creciendo, cambiando, y tratando de hacer lo correcto, por difícil que sea. Cristo vendrá. El Padre vendrá muy, muy pronto. Podremos ser parte del grupo que irá primero si estamos listos, si vemos a Dios como aquel a quien nos esforzamos por parecernos y a quien tratamos de agradar. Los hombres solo pueden alabar. Dios puede recompensar. Él es la única audiencia que importa. Así que tenemos que vivir cada día de nuestras vidas frente a una audiencia que cambia constantemente, que equilibramos, que tenemos que manejar. Las personas que nos rodean verán partes de nuestras vidas. Tenemos que ser un ejemplo cuando estamos frente a ellos. Algunos ven al público. Ven las acciones visibles, la contención externa. Algunos incluso ven el trabajo terminado en ciertas circunstancias. Pueden alabar lo que se ve bien. Es bueno. Acepta el elogio. No se sientan mal por el elogio. Como dice, deja que otros labios te alaben. No dice que detenga sus labios. Pero pueden malinterpretar. Pueden olvidar lo que fue hecho, pasar por alto lo que le costó, o simplemente ignorar el esfuerzo porque no les importa. Pero Dios no le ve así. Él ve a la persona en su totalidad. Ve el motivo detrás del servicio, el corazón detrás de las palabras, las decisiones privadas detrás del ejemplo público, la obediencia silenciosa cuando nadie más lo hace, cuando nadie más escucha sus pensamientos. Así que el objetivo para usted y para mí no es evitar ser vistos. Nuestro objetivo es servir incluso cuando no nos ven, y servir sin actuar. Puede recibir el reconocimiento con humildad, pero no lo exija. Acepte las responsabilidades, pero no las conviertas en un estatus. Haga lo correcto incluso cuando sea difícil, porque sabe que lo hace ante Dios. Así es como un cristiano se libera de la necesidad de actuar para los demás. Como dije al final, hay libertad en vivir según la voluntad de Dios, y como Él espera que lo hagamos. Cuando nos liberamos de la necesidad de actuar para los demás, vivimos y aprendemos a centrarnos en la única audiencia que importa. Dios nuestro Padre, que nos observa cada día,